Nosotros abrimos esta empresa luego del IB 50K, allá por principio de 2018, básicamente tratando de llevar al mercado un desarrollo que yo había hecho un par de años antes, durante un par de años antes, que es un equipo de que se usa en el área de microfabricación, esencialmente una especie de grabador láser de muy alta resolución, que se usa para fabricar las matrices que luego se usan para fabricar chips. Estos equipos te permiten llevar desarrollo de microfabricación al mercado y a la industria mucho más rápido que mediante el proceso tradicional, elimina dependencia de terceros. Es un equipo muy importante en el área de nanotecnología. Entonces, básicamente, abrimos una empresa alrededor de ese equipo. Primero ganamos el IB 50 acá con el desarrollo aquel. Abrimos una empresa alrededor de ese equipo. Luego la empresa creció mucho en el sentido de que desarrollamos nuevos productos, establecimos todo un armado de valor alrededor, todo un entorno, digamos, de varios equipos que son complementarios y permiten todo en contexto de hacer desarrollos en nanotecnología de muy alto nivel a menor precio de lo que valen los equipos estos tradicionalmente.
¿Y en qué se aplica concretamente? Porque ustedes hablan de nanotecnología, hablan de microfabricación, y la verdad que para quienes no tenemos ningún conocimiento más que lo que podemos leer y quienes ni siquiera pueden acceder a esa información, desconocen quizás de qué se trata.
Bueno, es para fabricar microchips, ¿no?
¿Para todo tipo
Ya.
de aparatos tecnológicos?
Básicamente todo lo que tienen alrededor tiene decenas de chips adentro. Los chips alguien los fabrica. Y esas cosas que se fabrican, alguien los desarrolla antes. Esos desarrollos se hacen con equipos como los nuestros. De golpe. La realidad es que todo el desarrollo de alto nivel, que de verdad vale la pena hacer, es de ese estilo. O sea, vos fabricás tecnología que básicamente en composición es un grano de arena, pero todo el proceso vale millones de dólares y de ahí es valor agregado puro, ¿no? Todo eso se hace con equipamiento de alto nivel y nosotros desarrollamos ese equipamiento.
¿Había antecedentes en el mundo y en el país de este tipo de nanotecnología específica?
A ver, no. Hay equipamientos, pero no en la propuesta de valor que nosotros brindamos.
Qué bueno.
O sea, hay equipamiento que vale de piso unos 100 a 200 mil dólares y nosotros vendemos bastante más barato para atacar cierto nicho de mercado que es un poco distinto, que es el de investigación en universidades y de transferencia tecnológica en startups y en empresas de investigación. También se usa mucho en microfluídica. Por ejemplo, están habiendo muchos desarrollos, incluso con el tema COVID, en el cual esencialmente mueven líquidos y hacen análisis químicos dentro de un chip y sirven, por ejemplo, hace poco sacaron un par de tests de COVID que son súper rápidos y son todos con nanotecnología. Nanotecnología en sí es manipular materia a nivel muy chiquito,
Claro.
esencialmente fabricar cosas muy chiquitas.
Este proyecto, Lucas, fue hecho en conjunto con Martín Sirena, ¿no? Docente de la licenciatura en física, también del Balseiro, ¿no?
Sí, el proyecto lo empujé yo bastante al principio. Toda la parte técnica la desarrollo yo. A Martín le interesó un montón. Cuando le empecé a decir, mirá, esto está saliendo, está bueno. Y bueno, sí, se prendió y armamos la empresa. Él se ocupa más de la parte de negocios.
Bien.
En este momento se ocupa principalmente de toda la parte de distribución. De distribución internacional, de hablar con representantes, distribuidores, hacer acuerdos comerciales. La verdad que es bastante, bastante trabajo, pero es un trabajo que a veces no se
Requiere,
ve si no
sí.
sabes qué hace falta. Y la
Claro.
verdad que sí hace falta.
Y sí, claro que sí. Lucas Neñer, ¿cuánto tiempo le llevó desarrollar esto que después se convirtió en un proyecto final que se presentó en el IB 50K en 2017 y que además fue ganador?
Bueno, el primer equipo, que es el que se usó para el desarrollo del IB 50K, que es el microláser, ese que les conté recién,
Sí.
llegó año y medio para llegar al estado en el cual yo podía decir, bueno, esto se puede vender. Un año y medio.
Ajá.
Ponle 2 años.
Sí.
Luego, cuando uno empieza a vender y tenés que empezar a pensar, bueno, ¿en qué escala voy a producir esto?
Uh-huh.
¿Y cómo voy a organizar esa producción? ¿Y cómo voy a organizar la distribución? Eso llevó otro año y medio más.
Uh-huh.
Cosa que no es obvio. Que hace, incluso, o sea, vos cuando te metés con esto, ni siquiera sabés qué hace falta. No sabés qué hace falta, por ejemplo, para fabricar algo en cantidades del orden de, no sé, de 10 a 100 unidades por año. Es todo un desafío incluso meterse con eso. Es,
uh-huh. Imagínate.
A mí me gusta un montón.
Uh-huh.
Esos son más o menos los tiempos. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un desarrollo más complejo, nuevo, que uh-huh. es una alineadora de fotomáscaras, no importa. Es un equipo en el área de microfabricación también, que es complementario al otro.
Uh-huh.
Y sumamos a otro ingeniero. Y gracias a que somos más gente, tenemos más experiencia, lo sacamos en 6 meses.
Bien. ¿Y dónde se fabrica esto? ¿Tienen un espacio físico? ¿Se fabrica dentro del Balseiro? ¿Cómo es?
No. Nosotros tenemos taller propio.
Bien. Bien. ¿Y a quiénes les han vendido? Porque tenemos entendido que han llegado a muchos países del mundo, ¿no?
Sí, a 12. Más o menos unos 50 exportaciones hicimos a un montón de universidades. Estados Unidos, por ejemplo, Universidad de Vermont. Al MIT le vendimos un Stinkouter. Universidades grandes, UC San Diego.
Uh-huh.
Después en Israel, una empresa que se llama UGTP. Después a la Academia de Ciencias de China,
ajá,
a Chilin University, en China. Hay un par de empresas más en China que no me acuerdo el nombre exacto.
Uh-huh. Y a Rusia también, ¿no? Recientemente.
A Rusia le vendimos, nosotros tenemos un distribuidor en Rusia,
ajá,
vía SPS Europa, que se llama... no me acuerdo el nombre, perdón.
No hay problema.
Pero sí, ellos nos compraron un equipo. De hecho, fue que nos compraron un equipo para una feria que se iba a hacer en abril del año pasado. Y, de hecho, nosotros teníamos pasajes para ir a esa feria.
Uh-huh.
Bueno, nos cancelaron todo.
Y...
por razones obvias.
Sí.
Y compraron ese equipo y sí, lo vendieron ahí en Rusia.
Dice, según tengo entendido, el coordinador general de la Cámara de Comercio e Industria argentino-rusa, Matías García Tunión, que si bien ya existe equipamiento de alta tecnología innovadora exportada a Rusia, esta fue la primera vez en los últimos 5 años que se exportó desde Argentina un producto de este tipo a la Federación Rusa.
Sí, es probable. Incluso en la posición arancelaria que vendemos nosotros, de ese equipamiento para semiconductores, yo tengo cierto registro nacional de quién exporta e importa,
uh-huh,
porque me han pasado el dato, soy el único. O sea, nadie usa esa posición.
¡Qué bárbaro!
Lo que se vende no es eso.
Lucas, ¿puedo preguntarte o preguntarle su edad?
29.
Claro. ¿Estudió en la escuela 298? Qué bárbaro, cayó en la escuela pública. ¿El secundario?
No, el secundario fui a una técnica Los Andes.
Bien.
La escuela cooperativa técnica,
sí,
Los Andes, que es excelente.
Sí, lo sabemos. Bueno, la verdad que un orgullo, ¿no? Me imagino la familia, sobre todo el papá que lo tengo online, saludando a Aldo.
Claro.
Debe ser algo muy fuerte para una familia, tener un hijo, una hija, que se destaca como tantos y tantas otras y otros, ¿no? En hacer cosas innovadoras que nos pueden potenciar como, no solamente como seres humanos, sino como nación.
Bueno, ellos ayudaron mucho al principio, o sea, toda la inversión inicial la tuvimos que hacer nosotros, ¿no? O sea, hay taller armado y todo eso, y al principio uno no gana nada, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, nada, hay que hacer una inversión inicial, y esa inversión inicial, de algún lado salió, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué podemos decir del IB50K para promover la participación, para que aquellos y aquellas que tienen dudas se animen? ¿Qué es lo que impulsa a alguien a participar?
No, el IB50K es un concurso muy lindo. Más que nada está orientado a planes de negocio, o sea, que realmente lo que haga sea viable.
Uh-huh.
Y que para mí me parece excelente que eso sea así.
Uh-huh.
Porque muchas veces se hablan mucho de tecnología y de transferencia y de desarrollos, pero en realidad terminar incluso un desarrollo tecnológico es una gota en un vaso, es la primera parte. O sea, una vez que terminaste un desarrollo tecnológico, hacer todo un plan comercial, primero, antes de hacer el desarrollo tecnológico tenés que pensar si es viable a nivel comercial, si realmente vas a tener un mercado, digo, si realmente querés llevarlo, ¿no?, a un mercado. Y pensar en el contexto del IB50K que te fomente a desarrollar tecnología que sea viable a nivel comercial, está bueno. A mí me gusta mucho como idea, incluso hacer un concurso tecnológico de planes de negocio.
Que ahí mismo en la preparación y en la capacitación, igualmente creo, tengo entendido, que reciben, ¿no?, un apoyo para poder armar el proyecto, ¿no?
Sí, o sea, en el sentido de que alguien te dé un feedback. Pero estos proyectos, o sea, tenés que pensarlos desde el origen para que sean tecnológicamente viables. Porque, o sea, pensar que un plan de negocio puede tener 60 páginas o algo así, no es que lo armás en 5 minutos.
Claro, obvio.
O sea, uno tenés que ponerte en la mentalidad de este desarrollo es viable, tengo mercado, funciona, puedo fabricarlo. Y está bueno que se premie eso, porque es lo que realmente hace que un país funcione.
Lucas, ¿hay talleres de Bariloche donde además ustedes tercerizan esta fabricación?
En Bariloche nos fabrican la chapa plegada, nos hacen la pintura, principalmente gente que pinta INVAP. Sí, porque parece una tontería, pero la realidad es que pintar estas cosas de alta tecnología es no trivial.
Ya no se pinta más en casa, me dicen por acá.
Estuvimos más de un año buscando cómo pintar las cosas. Y sí, después nos hacen algunas partes de maquinado, otra no, otra la tercerizamos a otro lado.
Y esto genera además fuentes de trabajo genuinas.
Pero obvio.
Qué maravilla.
Sí, todo esto se terceriza, alguien lo hace, ¿no?
Qué bueno. Me dicen que ya no se pinta más en el comedor de casa. ¿Es verdad? ¿En la casa de ustedes?
Más o menos. Al principio era complicado. Uno cuando empieza estas cosas... La realidad es que tenés que meter ciertos sacrificios al principio. Los sacrificios son, por ejemplo, pintar en el comedor de la casa.
Bueno,
o sea, pero... Es una realidad, o sea, es la realidad de abrir una empresa.
Bueno, la verdad que sentimos orgullo también aquí, porque estamos hablando de barilochenses, estamos hablando de materia gris local, estamos hablando de esperanzas, de proyectos, y me parece interesantísimo poder mostrarle de alguna manera, en este caso radialmente a la audiencia, que se puede hacer diversos proyectos con mucho esfuerzo, claramente, pero tener un buen final. Estuvo en la presentación de esta edición de la IBSOK 2021, virtualmente, ¿no?, en Casa Rosada junto al presidente, ¿no? En la presentación de ahora de la Casa Rosada del IBSOK 2021, ¿me dijeron que participó o no?
La charla esta de 4 minutos que vi, la charla de Casa Rosada, sí.
¿Pero tuvo posibilidad de que el presidente le preguntara algo, de conversar o no? No.
No, a mí me dijeron, tenés que dar una charla de 4 minutos, me preguntaron si quería dar una charla de 4 minutos, y una
y
charla
ahí estuvo.
De 4 minutos nada más.
Perfecto.
No hubo un ida y vuelta, estaría bueno porque ahí podrían discutir.